Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, abans de ser un famós antropòleg i de ser enviat a les Illes Tròbia, ni tot això, la seva autèntica passió no tenia res a veure amb investigar les tradicions dels primitius del Pacífic Occidental. No, senyora. La seva passió era fer caricatures. Passava el dia fent caricatures de tots aquells personatges públics que coneixia tant a la seva Polònia natal com a l'Anglaterra imperial que el va acollir per dur a terme els seus estudis. Caricatures del rei d'Anglaterra, caricatures del kaiser alemany, de l'emperador austríac, del tsar rus, de tothom en feia caricatures. Molt exitoses, per lo demés. Però veig que les autoritats britàniques no li va agradar, no els agradava que fes aquestes caricatures tan punyents en contra de les polítiques que duien a terme aquests autòcrates que cortaven el bacalao arreu d'Europa a principis de segle. És per aquest motiu que el van enviar molt lluny, molt lluny, molt lluny, on la seva, on no pogués fer les seves caricatures. Va ser així com va ser enviat a aquell cul de món que són les Illes Tròbien i allà esdevingué un famós antropòleg. Aquest avatar de la seva vida és conegut com el rizoma... Ai, espérate, que no es esta canción la que yo quería poner. Jopeta, espérate, esto es un desastre, ¿eh? Cualquier cosa. Que eso, que el rizoma Malinowski... Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Podeu sintonitzar el 91.4 de la freqüència modulada a Barcelona i Rodalies i arreu de la galàxia internet www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda, gairebé mitja hora, avui estem començant molt tard, però bé, fins a les 7 o potser una mica més, això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. I per celebrar que estem en directe, bueno, el darrer programa també va ser en directe i el darrer també, bueno, ara portem una bona ratxa de programes en directe, que ens podeu trucar, que per això tenim el telèfon 93 317 73 66. Que se m'acaba el tema i todavía no havia dicho el repetido el número de teléfono. Pues això, que comencem tard, però comencem. Benvingut, doctor Axioma. Espérate, que no te encuentro el micro. A ver.
Bien hallado.
No.
¿Cuál es?
¿Dónde te tengo? Ah, te tengo, pero muy flojito.
Ah, amigo. Vale, bueno. ¿Ahora?
No sé cuál es. O sea, por algún lado está saliendo, pero no tengo muy claro cuál es.
Bueno.
Si habla usted, será más fácil que lo...
¿O quiere que me ponga en otro micro? ¿Me pongo en otro?
Sí.
¿Mejor aquí?
Sí, mejor ahí.
Bueno, pues entonces tendré de frente, cara a cara, a nuestra invitada.
Claro, mucho mejor, más elegante.
Por supuesto. Bueno, como iba diciendo, pues bien hallado, que es un gusto, a pesar de estos problemas técnicos iniciales.
Exacto.
Que hemos tenido. Pues un placer estar aquí otro domingo más, aquí con todos los contrabandidos y contrabandidas.
Sí, en realidad no tenemos ningún impedimento técnico para hacer el programa en directo.
Ya.
Pero nos hemos querido sumar a este festival de caos radiofónico que inunda la emisora en las, exacto, últimas semanas.
En contrabanda, otra cosa no, pero aprender a gestionar el caos.
Claro.
Eso, digamos, está a la orden del día.
El día que todo vaya bien y todo sea ordenadito, ese día dejaremos la radio.
De hacer la radio, exacto.
No valdrá la pena, te imaginas, que todo funcione, que aquí solo haya que apretar un botón y vaya todo solo.
O, por ejemplo, que nuestras cuentas bancarias estén bollantes.
Bah, eso no es autogestión ni es nada.
Eso no es nada. Bueno, pues presento ya a la invitada, no sé si sea... Si tiene nombre de doctora, si no se lo ponemos en un momento.
Ay, disculpen, es que estaba diciéndole al becario Juan Ramón que cerrara el ventilador que nos tiene aturullados. Sí que tiene nombre. Tenemos hoy una doctora invitada, que es la doctora Chillón. Bienvenida.
Buenas tardes.
Doctora Chillón.
Doctora Chillón.
Muy bien.
Es que hoy, como vamos a hablar de una cosa muy poco radiofónica, que son los cómics, el cómic, la caricatura...
Sí.
Y claro, el tema cromático no está muy presente en la radio.
Bien.
Aunque siempre se pueden hacer metáforas de mierda sobre los colores de la voz y cosas de ese tipo.
Bueno, claro.
Pero no es muy radiofónico, que digamos.
Ya.
Pues...
intentaremos describir lo que podamos, ¿no?
Uh-huh.
¿Eh?
Sí.
Eso está bien.
Pues
está
para
bien.
Eso, ¿quién mejor que la doctora Chillón?
Exacto.
Experta en colores chillones.
Coloróloga soy, coloróloga, he descubierto el color chillón.
¿El color chillón?
Color chillón, el verde chillón, amarillo chillón, rojo chillón, le hemos puesto nombre.
¿Blanco chillón no?
Blanco chillón no lo hemos descubierto todavía.
Pues es cuestión de tiempo, ¿no?
Estamos en ello.
Bien, eso está bien. Y es que como acabo de llegar, me gustaría saber cómo vamos a plantear esta hora y media radiofónica.
Esto va a ser un caos, para variar. Pero, no sé, yo creo que antes podríamos explicar algunas cosillas, ¿no? Que hay por ahí...
Ah, perfecto.
¿De actualidades?
Sí, que esto es... Bueno, empezó por estas mismas.
Sí.
Que son las fiestas populares del Raval, que es la doceava edición, ¿eh? Y que bueno, que están preparándose un montón de actividades. Veo aquí el cartel de la noche de punk... pero no veo si hay una convocatoria. A mí me la envió un ilustre contrabandido aquí en la lista del mail, pero no sé si la tiene usted abierta por ahí.
Pues ahí vamos a buscarlo. De momento lo que sí que podemos anunciar es esa cita fija ya desde hace bastantes años. No sé si durante esos 13 años, sí, 12 años, perdón,
12 años.
Pero sí que hace tiempo, ¿no? Que,
claro,
que hemos estado ahí el sábado, eso ya lo podemos decir, que será el sábado 12, si no me equivoco, al día siguiente, durante la resaca de este concierto punk del viernes, pues estaremos para variar en...
Generalmente se hace 9, 10, 11 y 12.
Exacto.
¿No? Y supongo que este año será lo mismo, ¿no? El jueves habrá alguna charla o algún pase de alguna peli, ¿no? O algún docu, o bueno, luego el día siguiente es cuando se hace el concierto punk, que es, me parece que es de 10 de la noche a 2 de la mañana, es que no lo veo bien desde aquí. No, de 9 a 1, perdón, vamos recortando horarios, de 9 a 1.
Ya tengo el horario. Mira que podía haber hecho cosas mientras esperamos a empezar el programa, pero preferido zanganear y así nos pilla que no tengo los horarios delante.
Si nos coge el frenesí del directo, que eso también está bien.
Es bonito el frenesí del directo. Pues decía, bien, ¿no? Que esa data fija es que el día 12 contrabanda estaremos en la calle, igual que en los años anteriores será en... Ay, que no sé esto. Será en... ¿Cómo es? Es lo de las... No, Voltas de Alciras es la de arriba que se hacía antes. Ahora se llama en... ¿Cómo se llama la plaza?
Plaza Jean Genet.
Jean Genet, exacto, correctísimo.
Plaza Jean Genet, al lado de los bomberos.
Exacto, al lado de la...
De la Escuela Oficial de Idiomas.
La Escuela Oficial de Idiomas, ahí en Avenida Drassanas.
Eso es. Bueno, llevan ahí ya que 4 o 5 años ya haciéndose ahí, ¿no?
Exacto.
Sí, pues ahí estaremos. Y esto será el sábado, ¿no? Que será la jornada de todo el día. No
sí,
sé si tiene por ahí
mañana,
el programa.
A partir de las 12 estoy intentando.
Estamos en ello. Bueno, aquí lo que podemos decir es que el viernes por la noche, en este horario de 9 a 1, tocan Bebe Vino.
clásicos en estas fiestas.
Sí, Total Liquors, The Nemesis, no, Mene... Uy, ¿lo lee usted ahí, doctora Chillón?
¿Dónde está?
Them, encima, esos. ¿Qué, cómo se llaman?
The Magnetics.
The Magnetics, muy bien. Y al lado que pone un SN, que será un...
SN.
Un acrónimo de...
Sin nombre. No sé, sonando narices.
Pues le dejaremos en SN,
sí,
¿no? En
SN. Venga, va, que ya tenemos todo el... SN, sí, sí, es como parece. Ahora sí, ya tenemos todo el programa. Disculpad por este...
Delay.
Este disbauxa. Tenim el dijous 10, al carrer Aurora, Cercavila Alternatiu, amb bé, diferents amenizaciones. A les 7:30, divendres 11, doncs a part del concert que acabem de comentar, que comença a les 9 i a la plaça Jean Genet, hi haurà un torneig infantil de futbol sala al Casal dels Infants, a les 4 de la tarda, i el dia gros, que és el dissabte, doncs a partir de les 10, activitats per a nenes i nens, fang, curses de sacs i altres activitats habituals. A les 12, un altre clàssic, que serà la Ruta Llibertària, que any rere any intenten reinventar-se i anar traient a llum, doncs, noves històries d'aquesta ciutat vella llibertària, que en aquest cas, doncs, especifiquen que centrarà més en el Raval Nord, així com altres anys ha parlat més del Xino, el Paral·lel i així, doncs aquest any sembla que anirà cap al Raval Nord. A partir de les 12 també, que per això aquesta Ruta Llibertària podem dir que està molt bé, perquè ens ho han explicat, perquè normalment a les 12 és quan comencem l'emissió radiofònica, amb la qual ens perdem la Ruta Llibertària a partir de les 12, doncs emetent a través del 91.4, entrevistant a diferents col·lectius que participen a les festes, doncs explicant, doncs, coses bastant importants i bastant greus que han passat al barri, que ja hem anat parlant a la ràdio quan han anat passant, però sí que ens agrada cada any, doncs, fer un repàs de la situació en aquest barri veí nostre, que és el barri del Raval. A partir de les 2 teniu el Vermut, a les 3 Fideuà, aquest any toca Fideuà, si no m'equivoco hi ha una alternació entre Fideuà i Paella, i este any, com és 12, que és part, debe tocar Fideuà.
Fideuà.
Exacto. Després, a partir de les 4, no sé si segueix o es repeteix aquest torneig juvenil de futbol sala, el Casal dels Infants, i a partir de les 5:30, músics autogestionats de l'espai públic, que no sé si es correspon amb aquells músics del metro tan clàssics que cada any, no sé si s'ha volgut ampliar amb aquesta idea de músics autogestionats, que serà...
El hecho es que debe ser que igual los han echado del metro y de la Rambla y ahora serán los de la calle, pues, lo han dejado ahí, ¿no?
No t'estranye. En tot cas, això a partir de les 5:30, que és quan comencen les activitats musicals, i per tant suposem que acabarem nosaltres l'emissió radiofònica, perquè les dues coses són una mica incompatibles. Això a les 5:30, i a les 9:30 comencen els concerts amb Chinatown, Hushkila, N de Nervio, Chacho Muchacho y Sota Taula.
Es decir, me suena a hip hop.
Tenemos hip hop, la primera mitad supongo que son MCs y algún DJ. Después tenemos Chacho Muchacho, que hacen rock, y Sota Taula, rumbita.
Ah, bien.
Y eso, pues, como ya sabéis, las férreas condiciones a las que nos somete el ayuntamiento, pues nos imaginamos que habrá que acabar puntualísimamente a las 2 de la noche.
Más que nada que si no aparece la urbana y te echan.
Sí, bueno, a veces aparecen igual aunque se acabe la música. Y aquest cop també tenim post-resaca de festes el diumenge 13, que tindreu de 10:30 a 7, sí, de 10:30 del matí a 7 de la tarda a la plaça Emili Vendrell, que no estic gaire segur de quina és. Doncs hi haurà poesia, música, narracions i parlaments. A la 1, un teatre vermut amb un espectacle anomenat Érase una vez un rei, de la companyia La Musa Traviesa. A les 2, dinar, no sabem si serà Fideuà, si serà Paella, si serà
Zarzuela, de Carmanyola,
o què serà. Bueno, suposo, si fos de Carmanyola ho especificaria. En tot cas, sí que hi ha dinar a partir de les 2. I a les 6, més teatre amb Les tres cerditas desahuciades, de la companyia Teatre Sobre la Marxa.
Ah, que bien.
Tot això, sí, mira, si algú sap, algú ens està sentint i sap on està la plaça Emili Vendrell, que ens truqui i ens ho expliqui.
Perfecte.
I li regalaremos algo.
Chapas, que tenemos mogollón.
Vale. Bueno, o... no, que tenemos mogollón, no, que son de coleccionista y muy pocas, que son numeradas, tienen mogollón de valor.
Bueno, yo pensaba que era más de coleccionista las camisetas.
Bueno, sí. Te refieres a cuando están taradas y decimos que son de coleccionista, exacto, ¿no? Que son únicas porque no hay ninguna que tenga esa clapa.
Que tenga igual.
Exacto,
que tenga igual,
exacto,
que
exacto.
Que tenga una serigrafía igual, pues sí.
Exacto. Si algú ens està sentint i sap on està la plaça Emili Vendrell, la plaça Jean Genet, ja ho hem dit, ha vingut a Drassanes al cut de banda de l'Escola Oficial d'Idiomes, però Emili Vendrell, ho podríem mirar nosaltres, però em sembla més divertit que ens truqueu. 93 317 73 66 93
317 73 66.
Eso mismo.
Bien. Y bueno, ¿y qué más tenemos de agenda? Claro, porque esto es la semana que viene. Uh-huh. Pero hoy nos estamos solapando con alguna actividad de la muestra del Llibre Anarquista.
Uh-huh. Hoy es la última jornada, si no me equivoco.
Que si no me equivoco, había una charla, bueno, un debate charla sobre punk. Porque me ha escrito un mensaje un ilustre contrabandista y me ha dicho que si íbamos a la charla de punk. Y yo le he dicho que no, que tenía mi cita con el Rizoma Malinowski.
Claro.
Pero había, ¿no? ¿Ves?
A ver, vamos al detalle. Ayer sí que estuvimos por la tarde.
Sí.
Donde, bueno, había una buena plétora de doctores y doctoras presentando pues las cosillas que van haciendo, no en formato radiofónico, sino en formato de papel.
Sí.
Estuvo la presentación de la revista Víscera.
Sí.
Y después, bueno, una presentación de un libro que publicó Virus ya hace unos meses, que se llama Cárceles en Llamas, que, bueno, que de hecho habla de un tema muy parecido a un programa que dedicamos, creo que fue 2 semanas antes de que publicaran el libro, que es pues toda la lucha carcelaria dentro del Talego durante la transición. La COPEL, etcétera. Que, bueno, aparte del autor del libro, que ahora, pues si queréis que os diga la verdad, no recuerdo el nombre, pero bueno, lo podría encontrar en un momento, o no lo encuentro. Sí que estuvo además el doctor Bicicleta,
sí,
otro habitual,
ilustre,
y también Amadeu Casellas, un poco explicando sus casos. En el caso de Amadeu, pues claro, él ya estaba desde en el año 80, ya estaba en prisión, pues explicando de primera mano pues la experiencia de los últimos coletazos de aquella COPEL, y bueno, y haciendo un contraste, ¿no?, un poco entre cómo se luchaba entonces y cuál es su experiencia en las últimas luchas que tuvo antes de salir del Talego en 2010.
Sí. Y bueno, y de hecho, con el doctor Bicicleta estuvimos hablando que si esto de los límites de la transición no está muy claro siempre cuando acaban y cuando empiezan y cuando acaban, hablábamos de la del motín de Quatre Camins como o el último de la transición o el primero de la transferencia. Que es la cuando en el 89 la Generalitat de Cataluña coge las competencias de Serveis Penitenciaris, ¿no? Y entonces estábamos ahí dilucidando con el doctor Bicicleta si podía ser considerada la última D o la primera D. En todo caso, bueno, era un debate animado al respecto.
Bueno, pues sobre ya ir por ir a lo concreto, yo creo que la hora que estamos, no sé si llegamos a tiempo. Si estáis en casa, ya sabéis que preferimos que estéis en la calle, que os acerquéis a pasar el surtido, y si a las 4 igual no se ha alargado tanto. Sí que era el acto que comentaba el doctor Axioma sobre punk, contracultura y compromiso político. Y bueno, en cualquier caso, pues esta es la última actividad. Son ya casi las 6 de la tarde, no sé si todavía durará. Pero bueno, si queréis hacer un repaso de los libros interesantísimos que se han presentado, tenéis la página web de esta décima muestra del Llibre Anarquista, que es llibreanarquista.net.
.net, exacto.
Exacta.
Y bueno, eso, que estuvimos por ahí, que estuvo interesante, por lo que me estuvieron contando, que hubo debate y hubo, bueno, y que fue gañero, y sobre todo lo que me comentaban era que la exposición tanto de Amadeu Casellas como el doctor Bicicleta, que estuvo muy interesante. Interesante.
Sí, también el análisis que hacía el autor, que vamos a dejarla sin autor porque no recuerdo el nombre, también estuvo muy interesante, un poco contextualizando pues ese periodo histórico y también comparando con lo que pasa hoy en día en el Talego, que recordemos que bueno, quiso hacer muy patente eso, ¿no? Aunque estemos hablando de historia, porque es un libro, claro, él dice es un libro histórico porque habla de un periodo, pero que no ha querido, digamos, que su historia sea prolongada hasta 2013, que es cuando se publica el libro, y bueno, que no hay que verlo como una cosa congelada o nostálgica de qué pasaba en los años 70 y 80, sino que, bueno, que las cárceles siguen siendo un espacio de tortura y de muerte, y que hay que seguir teniéndolo presente, ¿no?
Sí, por supuesto. De todas maneras, no sé yo si haremos un rizoma ni que sea analizando un poquito alguno de los archivos o ficheros de Víscera, si le apetece, sí, ¿no? Vale. Porque ahora que la tenemos calentita, que ha salido...
¿Archivos o ficheros? ¿Quiere decir usted artículos?
Sí, pero como, pero claro, es que la revista se divide en ficheros. Entonces es el fichero Chile, el fichero... Bueno, pero no sé si estoy hablando ya como editor o esto, o si ya no sé ni lo que digo respecto a vísceras.
Le remueve las vísceras.
Exacto, me remueve las vísceras. Bueno, no, pero ya le dedicaremos un rizoma, ni que sea a algunos de los... de lo bueno, de los artículos que hay, porque este año sí que ha quedado una publicación, aparte de larga y portentosa, 172 páginas, que nunca lo habíamos asumido un reto así. Así también lo comentábamos ayer, esta revista ha sido bianual, porque no había, porque necesita un trabajo que no que es descomunal, pero que este número, yo creo que de todos los que hemos hecho, es el mejor, porque es el que propone un diálogo más profundo entre las realidades, digamos, bueno, pues que se escriben, ¿no? Me refiero. Generalmente Víscera tiene una parte que se escribe en Chile, otra parte que se escribe en Italia, otra parte que se escribe en Euskadi y otra parte que se escribe en Barcelona. Y si bien... las intensidades que, por ejemplo, la ofensiva neoliberal son diferentes, sí que cada vez estamos viendo que las temáticas se comparten, que hay un territorio compartido entre todos, entre estos cuatro espacios, y que desmitificando algunas cosas de cada uno de los espacios, de Barcelona, de Euskadi, de Chile y de Italia, podemos encontrar unas resonancias que se dan en todos los terrenos, yo creo, y me parecía interesante. Yo que he estado leyendo la revista, me parece que cada vez más, y no sé si es algo que nos debe inquietar, nos parecemos cada vez más los unos a los otros. Y es terrible, por ejemplo, en algunos conceptos como prisión, como represión, como hostigamiento de lo que es la vida en las calles, etcétera, ¿no? Y es, no sé, es cuanto menos un elemento que me gustaría reflexionar algún día aquí en el Rizoma Malinowski.
Y bueno, supongo que la revista Vísceras en breve se podrá encontrar en los lugares habituales, así de distribución no comercial.
Sí, seguramente lo distribuirá Virus, o sea que seguramente, por ejemplo, en el local, sé que seguro estará. Y en el local es Carrer de la Sera, ¿es?
El local, Carrer de la Sera,
Carrer de la
Sera. Número 2, diría.
Sí,
Bis.
Número 2.
¿Bis?
Número 2, exacto. Bis. Y bueno, y seguro
los
que
lugares habituales.
En los lugares habituales encontrarán.
Y hablando de lugares habituales, que enlace más patillero, recordaros o explicaros si no lo sabéis, que hace ya, pues, 22, hace ya 18 días que está en marcha un crowdfunding, un micromecenaje, un poner a pachas el dinero que hace falta para reconstruir Can Vies. Bueno, supongo que no hace falta contextualizar todo lo que pasó desde aquel día del desalojo, pero lo que sí, pues, bueno, pues recordar, ¿no?, que hacen falta, pues la idea es, para no depender de las instituciones y no ser tentadas por los cantos de sirena del ayuntamiento, de, bueno, cesión vecinal, pero con condiciones, etcétera, pues ha optado una vez más por la autogestión, y la idea es reunir, atención, la friolera de 70.000 euros para reconstruir el edificio y que vuelva a tener aquellas funciones que tenía hasta que la mala cabeza del alcalde hizo que...
Y una excavadora.
Excavadora.
Excavadora, exacto.
Exacto. Pues eso, que si queréis pues ver, bueno, la idea es que podéis hacer pequeñas aportaciones. Ya se han reunido al loro la friolera de 28.000 y pico euros, que poca broma, hay un montón de recompensas, desde cosas muy anecdóticas como un trocito de una piedra como si fuera el muro de Berlín, pues de la antigua capilla de Can Vies, hasta, bueno, un montón de historias de todo tipo, de objetos, de servicios, de experiencias, de gente que solidariamente pues las aporta, y pues la manera que tenéis es hacer una aportación económica, y a cambio pues recibís, no sé, es que hay desde lo clásico de samarretas, banderolas, chapas, no sé qué, hay por ahí un bateig submarinístico, hay ágapes en espacios, bueno, pues espacios cooperativos, autogestionados, donde se hace algo de restauración, pues podéis ir ahí a comer digamos que ese local os da de comer gratis y el dinero va para cambias, en fin, desde, creo que es desde 15 hasta, no sé, 250 euros, pues lo que creáis que vale la pena o que podáis aportar, desde 10 hasta eso, hasta una burrada, es que es larguísimo, estoy aquí mirando todas las recompensas, no sé, es que quiero mirar, mira, con una aportación de 5.000 euros... Bueno, nada, lo mismo, solo que bien que pongas 5.000 euros. De todo, en fin. Si queréis verlo, cuidado que hacemos ruiditos. Reconstruim.cambias.org. Perfecto. Y eso estará, quedan 22 días, o sea que durante la mitad de lo, vamos, gran parte de lo que queda de este mes de julio, pues todavía estáis a tiempo. Vale. Y esperemos que se reúna el dinero.
Perfecto. Y no sé si quiere comentar algo. Hubo manifestación ayer en Madrid, es que hoy venían los periódicos. De gays y lesbianas y un follón que ha habido con la gobernadora civil de Madrid. Uh-huh. Que decía que las carrozas, que hacer manifestaciones con carrozas,
que era ayer la, en vez de hacerla el sábado pasado, era ayer en Madrid.
Sí, creo que sí, en Madrid seguro, porque lo he leído hoy en el periódico. Uh-huh. Y entonces me parecía gracioso porque cuestionaban el derecho a la, el derecho de manifestación por llevar carrozas y por llevar la música alta, que era algo así como realmente loco, o sea, realmente.
Bueno, sobre todo es loco cuando, pues ya, no sé, ¿qué prefieren, una mani combativa?
Claro, pero...
Quiero decir que ese modelo de manifestación y ese modelo de Pride, que, bueno, pues como en el caso de Barcelona, pues se critica hasta el punto de que haya dos convocatorias, porque hay una que rechaza toda esa vertiente de, bueno, capitalista y comercial de lo que se llama el capitalismo rosa. ¿Qué prefieren? ¿Que haya una manifestación combativa en Madrid? Porque en Madrid, por desgracia, solo queda esa vertiente lúdica y comercial.
Claro, pero bueno, eso ha demostrado...
Ni eso, ¿no?
Esta vez ha demostrado... Realmente que la homofobia que mueve a esta mujer es, pero, o sea, realmente, digamos, les estaban coartando todo el tema de la música, no se podían poner, bueno, no, es que ahora diré una tontería y entonces no, pero no sé cuántos decibelios, que era la ordenanza, ¿cómo se llama? Bueno, pues de ahí municipal. Eso sí, cuando hay fiestas en Madrid sí que se puede vulnerar esa, pero si hay una mani, y digamos en este caso era medio festiva, no se puede. Y luego eso, lo de las carrozas, que es lo que más gracia me ha parecido. Llevar una carroza es peligroso. Una carroza que, por otra parte, por las fotos que se veían, eran que como las de los carnavales en Canarias, o algo así, la idea.
Claro.
Con gente subida, bailando y haciendo pues un poco de discoteca. Entonces era, las palabras de esta mujer eran delirantes.
Cifuentes, ¿no?
Cifuentes, exacto, Cifuentes, delirantes. O sea, si alguien puede leer Prensa Generalista va a pegarse un hartón de reír, realmente.
Pones un poco de musiqueta y vamos al turrón. Vaya, tenía la canción preparada porque pensaba que después de la feria del libro sería ya el momento de poner música, pero bueno. ¿Eh?
Era Escayen, la cansó.
Sí, bueno. Un clásico.
Mother, you can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. You got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her maid. You can't judge a sister by looking at her brother.
Bueno, doncs aquí seguim el Rizoma Malinowski, Contrabanda FM, fins a les 7 o lo que nos alarguemos, perquè últimament ja sabeu que Contrabanda està una mica desmadrada, pues eso, parlant del que ens dona la gana des de l'antropologia i mira, d'aquest tema d'en Boditli parlant de que no podem jutjar un llibre per la seva portada. Nos venia el pelo por la mostra del llibre anarquista, però també nos viene a cuento del tema que vamos a hablar hoy, que ja hemos medio ahí dejado pistas, pero no lo hemos explicado.
Venga.
Donde también son importantes las portadas, porque vamos a hablar de un libro,
contextualízame,
también de una revista.
Bien.
Y
de un dibujante.
De un dibujante.
Bien.
Y de, bueno, del contexto donde pasaba todo eso, ¿no?
Bien. Empiece por el principio.
Empecemos por el principio. Vamos a hablar de algo que fue, porque es una exposición que tuvo lugar en realidad es algo marzo o abril de este año.
¿Sí?
En el Antic Forn de Vallcarca, una asociación que hay en ese barrio tan así, que tenemos tan, que siempre estamos hablando de Vallcarca. Y ahora mismo ya no se puede visitar, pero sí que podemos anunciar que a partir de septiembre, ¿saben data? De quan, no sabem encara, ¿no?
Encara no, però setembre segur.
Doncs al setembre doncs podreu tornar a visitar aquesta exposició de la qual us
parlarem ara.
Exacte.
Vale. I bueno, com se titula la exposició?
Kameraden.
Lo sabía. Yo voy a hacer un poco de...
Sí, porque si me entrevisto yo solo
va a ser un poco extraño.
Que lo de Víscera no ha hecho falta que le preguntara nada, que ya se ha soltado, pero...
Sí, pero es mejor cuando hay una dinámica de pregunta-respuesta. Así es como más dinámico, que no si me pregunto yo y respondo yo, o si se pregunta usted y respondo a usted. Bueno, entonces, la exposición se llama Kameraden.
Kameraden.
Pero tiene un subtítulo, ¿no? Que ¿sí? es APA. Que es el autor de las caricaturas que forman parte de la exposición, APA y la caricatura de guerra, entre 1914 y 1916, que son las piezas que componen esta exposición.
Entonces, ¿empezamos hablando, si les parece, de lo que se puede ver o empezamos hablando del autor, de lo que usted quiera?
Pues expliquemos primero qué es lo que podréis Exacto. ver a partir de septiembre o lo que Eso pudisteis es. Ver, o bueno, igual podéis encontrar alguna muestra en el blog, por cierto, que ya lo iremos repitiendo, que es Kameraden con K, kameradenbaikarka.wordpress.com, que podéis encontrar algunos textos y etcétera, etcétera, etcétera.
Bien.
Y bueno, pues habla, pues como decía el subtítulo, 1914-1916, que es un hecho histórico que ocurre durante esos años y los posteriores, es la Primera Guerra Mundial. Que justamente ahora se cumplirá durante este verano el centenario.
El centenario.
Y que es que está mirando ahora la fecha. El 28 de junio, es decir, la semana pasada hizo 100 años, fue cuando fue asesinado Francisco Fernando de Austria. En Sarajevo, que es un poco el casus belli que precipita toda la contienda europea.
La contienda.
Oh, qué guay, hoy podremos usar tópicos de esos como contienda europea y otros. La mayoría.
Potencias belicosas.
Sí, exacto. No sé. Potencias beligerantes.
Beligerantes, el eje, cosas así. ¿Y qué le iba a decir? Bueno, y entonces, ¿de cuánta? Porque yo recuerdo haberla visto. Y si no recuerdo mal, eran unas, ¿qué, 30 caricaturas pudiera ser?
No llegaba.
20 largas.
25, no... 24, sí. 26, que estaban, bueno, en esta primera exposición que se hizo en febrero, en marzo, abril, perdonad, estaba repartido entre el Antic Forn, que es este, sí. Bueno, una asociación cultural que hay en la calle Cambrils, número 10, y también había unas cuantas en la bodega La Riera.
Eso es.
Un poco para hacer de aperitivo gráfico, que le llamamos.
Vale, entonces más o menos que serían sobre unas 20 largas, 30, uh-huh. 30 caricaturas. La temática es...
La guerra.
Uh-huh. Pero digamos... Pero son caricaturas políticas, uh-huh. realmente. Porque yo recuerdo muchas... O sea, no eran solo de descripción, por ejemplo, del enemigo alemán, sino que también tenían que ver, digamos, por ejemplo, había caricaturas... que bueno, pues que pretendían pues identificar, ¿no? De hecho identificaban a los alemanes con un señor gordo, que era Bismarck, si no recuerdo mal.
En realidad no es un sí. señor gordo, Alemania es una cerda enorme, gorda y babosa y pesada.
Pesada.
Y los alemanes a los que llaman boches llevan el pico que llevaban en el sombrero sí. incrustado en la cabeza en casi todas las caricaturas.
Mm. Bueno, ahí se va viendo, hay una evolución, ¿no? Al principio sí, sí que llevan casco.
Sí.
Claro, porque esto remontémonos un poquito, y ahora desarrollamos un poco cuáles son esos personajes que se van repitiendo. Las caricaturas en concreto, estas 20 y pico que se seleccionaron para la exposición, forman parte de un libro que se publicó en 1917, que es el que tiene el nombre Cameraden y que da nombre a la exposición. Y bueno, y aunque sea un trecho pequeñito de 2 años, sí que se va viendo una evolución, ¿no? Por ejemplo, estos boches, que era la palabra en jerga, en francés, que se usaba para referirse a los alemanes, al principio realmente tienen un casco con un pincho, y a medida que va pasando la contienda, los personajes, digamos que ese pincho se les acaba incrustando en la cabeza, ¿no? Y son personajes calvos con un pincho en la cabeza, ¿no?
Cabeza pinchos.
Sí, sí.
Ah, qué bueno.
Es una evolución gráfica interesante.
Pero Bismarck sale, porque yo recuerdo que era un señor con un militar con un monóculo y barba.
¿Sí? No, pero no es Bismarck, es como una recreación de los oficiales, así como los...
Sale Bismarck como referente.
Como referente.
Pero no como personaje en
sí. Vale, vale,
Y...
¿Y qué más? Y, por ejemplo, yo recuerdo... Bueno, es que recuerdo algunos como de una potencia así como de dibujo tremendo. Me acuerdo uno que era un árbol y colgados bebés. Luego me acuerdo otro que era un oso, un gran oso blanco, devorando centenares de cadáveres ahí en el campo de batalla.
Por eso decía que
hay como diferentes temáticas, por lo que yo recuerdo.
Sí.
En realidad va hablando de la guerra, ¿no? Y su evolución y lo que está ocurriendo en cada momento, pero igual deberíamos empezar explicando
¿Dónde
viene todo esto, porque así tan a pelo igual es un poco difícil. Cuando España... lo comento, ¿no,
sí, profesor? Claro. Para eso venía usted, doctora.
hable.
Cuando España se tiene que posicionar durante la Primera Guerra Mundial, se posiciona como neutral. Pero claro, hay mucho intelectual, pensamiento político español que no se quiere definir como neutral y no está de acuerdo. Entonces hay un colectivo variopinto totalmente de gente que cree más en las repúblicas francesas, por ejemplo, y que acaba defendiendo a los aliados, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezan a mover revistas y, bueno, acciones políticas, comunicativas, etcétera, alrededor de esto, y hablamos exactamente de una revista que empieza con este sentido, ¿no? Y se hace en Cataluña con la voluntad de hacerla en las lenguas de Iberia, de la península ibérica, y acaba siendo más castellano y catalán que otras lenguas, pero que pretende que se publique en todas las lenguas de la península ibérica. Bueno, y
luego yo recuerdo que había textos de revista o de periódico que acompañaban a las caricaturas.
Claro, es decir, si bien la base material de la cual se han sacado las imágenes y, bueno, se han restaurado, ¿no?, para que poder verlo más grande y más en toda su plenitud, es este libro que se publica en el 17, que es un libro que se publica en no solo en castellano, que es la lengua original de las caricaturas, sino también en francés y en inglés, que tiene una intención de ser publicada internacionalmente. Pero claro, la publicación original es en la revista que decía la doctora Chillón, que es la revista Iberia, que era un semanario, es decir, que cada semana salía y era una revista monográfica para hablar de la Primera Guerra Mundial. O sea, para hacernos la idea, en una ciudad, Barcelona, que estaba estaba dentro del Estado español, es decir, en un Estado neutral, genera la temática, genera el interés suficiente como para que haya un semanario.
Dedicado exclusivamente
hablando pues de todos los detalles, desde los detalles del frente, que es de donde salen muchas de estas caricaturas, ¿no? Que a veces para contextualizar y saber de qué hablaban, pues hemos tenido que ir a ver esto exactamente en qué semana fue publicado y qué estaba pasando en los diferentes frentes en aquel momento, ¿no? Porque no es una obra que reflexione a todo lo pasado de algo que está pasando, sino que tiene ese vigor y esa inmediatez periodística, ¿no? De lo que está pasando en cada momento.
Y digamos, entonces se acompañan noticias de cómo va la guerra con
tópicos,
estas caricaturas.
No es solo informativo, sino que tiene una serie de secciones fijas.
Sobre el espionaje alemán en Barcelona, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sobre el ideal alemán. Es todo un... Claro, en aquel contexto de 1914 y de la Gran Guerra, porque eso es algo que podemos hablar luego más tarde, ¿no? Sobre en general qué supone la Primera Guerra Mundial vista desde hoy en día, que parece como los aperitivos de la Segunda Guerra Mundial, que es la de verdad es el ajo y hay muchas pelis y no sabemos al dedillo todos los frentes, pero claro, que ya era la gran guerra, ¿no? Después de un gran periodo sin guerras abiertas, donde hubiera muchas naciones involucradas, ¿no? De hecho, desde las guerras napoleónicas, son prácticamente 100 años en las que sí hay revoluciones, enfrentamientos, guerras coloniales sobre todo, pero no hay una gran guerra abierta en el continente europeo. Y de la cual había muchas expectativas, no solo negativas en el sentido de, pues bueno, de temer el terror que supondría aquella guerra, donde hubo, pues claro, una vez más, si comparamos con los muertos de la Segunda Guerra Mundial, pues son menos, pero son unas cifras que eran inimaginables hasta 1914. Y pues como decía, era la gran guerra, que era la esperanza de, o sea, era el terror de esa guerra que va a pasar, una guerra mecanizada, una guerra con elementos y herramientas bélicas que nunca antes se habían probado y que se desarrollan muy rápido en muy pocos meses o años. Y se ponen en marcha, ¿no? Es la primera vez que se usan armas químicas,
aviones.
Es la primera vez que se usan aviones, es la primera vez que se usan tanques, ¿no? Es cuando la caballería queda relegada como una cosa inútil y del pasado. Pero también hay muchas esperanzas puestas en esa guerra. Porque es una guerra que, en cierto modo, sí es verdad que acaba ocurriendo, que supone la caída de grandes imperios que parecían inamovibles, ¿no? Como sería el Imperio Otomano, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Cada uno con sus historias diferentes, ¿eh? Con sus avatares y diferencias. Entonces, pues desde el Estado español y en concreto desde Barcelona y desde Cataluña, se veía esta guerra como una oportunidad de que Cataluña se convirtiera en un Estado. O sea, un tema que ya estaba sobre la mesa, que bueno, pues que igual frente a algunos tópicos, pues existía un catalanismo progresista, republicano y de izquierdas, que es el que está mayoritariamente representado en esta revista y del que APA, que es el autor, Feliu Elías, que no lo hemos nombrado todavía, pues forma parte, pues tenía la esperanza que, bueno, pues que igual que como efectivamente pasó con Polonia, con Checoslovaquia, con Hungría y con otras naciones europeas del este de Europa, pues pasara lo mismo con Cataluña. Que obviamente fue una fantasía que no...
Pasajera.
Pero que bueno, llegó a tener el interés de que durante hasta que acabó la guerra, de hecho, hasta el año 18, no sé, llega hasta el 19 la revista, pues hubiera una publicación semanal dedicada a la temática.
Jolín. Pero bueno. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, que os iba a preguntar. ¿Y APA, solo hace de trabajador, digamos, de dibujante, o también escribe textos, o cuál es el papel de APA en el semanario?
En el semanario concretamente es dibujante.
Sí.
Hace de dibujante, pero claro, es una especie de líder de opinión también en este contexto, porque hace portadas, casi siempre hace las portadas él, porque son dibujos muy salvajes, con mucha ideología detrás. Y que son muy llamativas y que ridiculizan muchísimo a Alemania, o la acusan mucho, o atacan mucho a una figura de una forma chillona, exactamente. Sí. Muy chillona.
Y bueno, de hecho, él también puedo explicar un poco de quién era, ¿no? Este APA, bueno, es una persona que era un poco trinitario, porque era cuando hacía caricaturas, era APA. Cuando hacía crítica, no, cuando
era crítica de arte, era Joan Sachs.
Que era otro de sus seudónimos.
Y luego como pintor...
Además era pintor.
Era un pintor, sí, era un pintor. Se podría decir que era hiperrealista, aunque no era el hiperrealismo que conocemos. Bueno, tenía todo su carácter como pintor y entonces firmaba con su nombre, con Feliu Elías.
Y así por ubicarlo biográfica, ideológicamente también, pues es un tipo de extracción burguesa, de una familia burguesa de Sabadell, pero que bueno, que ya de jovencito pues no, me parece por circunstancias, pues no pueden seguir con la tradición familiar del padre y su empresa textil típica del Vallés. Se desplazan toda la familia a Barcelona. Y bueno, todos ellos acaban en el mundo del arte, ¿no? Son tres hermanos.
Son muchos hermanos, tres de los cuales acaban muy metidos en arte.
Y bueno, pues por un lado, es el hombre también de los tres exilios, puesto que se exilió, ¿no? Su biografía, ya cuando se publica este libro de, bueno, cuando, durante la revista Iberia, él ya había estado exiliado en París en el año 1911, si no me equivoco. A raíz de, pues precisamente de las caricaturas que había publicado en, no recuerdo en cuál de las clásicas revistas que había en aquella época de principios de siglo, no sé si en el, bueno, había sido director del Papitu, que era una de ellas, pero si no me equivoco, no recuerdo en qué, no sé si en la Campana de Gracia o bla, bla, bla. Pues bueno, con la ley de jurisdicciones, que era una ley que se impone en aquellos años, por las cuales los militares, cuando se sienten ofendidos, pueden intervenir en temas civiles, pues lo van a detener y él opta, bueno, le llega el chivatazo y el tipo opta por huir a París. Tiene otro exilio después, en el año 36, 18 de julio, bueno, 19, no sé qué día sale exactamente, pero a raíz
otro de la, que sale por patas.
A raíz de la revolución en Barcelona, bueno, pues el tipo pues era eso, ¿no? De extracción burguesa y republicano, progresista, etcétera, etcétera. Bueno, no está muy claro ahí. Igual molaría algún día escarbar un poco cuáles son los motivos reales de ese exilio, porque supuestamente es por unas amenazas de alguna gente de la FAI o algunos descontrolados de estos que se hablaba de la FAI que lo tenía amenazado y le dice, mira, mejor que te vayas. Pero por otro lado parece que es también como el gobierno de la, bueno, de la Generalitat de Cataluña, que decide empaquetar una serie de intelectuales y dejarlos ahí en la reserva en París por lo que pueda pasar, ¿no? Por no perder ese frente propagandístico. Y después, al acabar la guerra, pues una vez más se vuelve a exiliar, a Francia también. Y bueno, le pilla la Segunda Guerra Mundial estando en Francia, e incluso acaba en un campo de concentración, no de la Alemania nazi, pero sí en la Francia
ocupada
libre.
De Vichy.
No, la ocupada no, sino la de Vichy.
La de Vichy.
La de Petén.
La de Petén.
Acaba, al final logra volver a Barcelona, pero acaba muriendo en el año 48, vamos, llega ya muy cascado, imagínate, después de la guerra, tres exilios, etcétera, claro, etcétera, pues muere aquí en Barcelona en el 48.
Y bueno, y una pregunta que seguro están deseando que les haga, ¿cómo encuentran a este APA y cómo conocen la revista? ¿Por cosas del azar? ¿Por...?
Yo tenía un libro en casa, que es el libro en el que nos hemos basado, que es la recopilación de estas caricaturas de la revista Iberia. Y a partir de ahí empezamos a investigar qué significaba cada caricatura, de a qué venía todo y de dónde venían estas impresiones. Entonces empezamos a buscar ya la revista Iberia, concretamente cada número, para poder ver qué estaba ocurriendo en cada momento, y así apareció un poco la idea de la exposición.
Claro. ¿Y archivo o qué? Porque Iberia no... ¿O aún todavía queda
algún ejemplar? Hay archivos digitales, sí, de grandes organizaciones que se dedican a archivar estas cosas.
Sí, no es un, archivo...
Es del Museo de
Historia de la Biblioteca de Cataluña, ¿no?
De la Biblioteca de Cataluña, sí.
Hay un gran archivo de publicaciones, y el Iberia, si no me equivoco, está prácticamente íntegro para acceso libre.
Pero es acceso libre y...
En realidad casi todas las revistas de esta época y anteriores y posteriores se pueden descargar gratuitamente en PDF.
Sí, sí.
Ah, qué bueno eso.
Sí, sí, eso nos permitió, pues, bueno, tanto contextualizar para un poco ver qué queríamos explicar a partir de las caricaturas, como también, pues, en la exposición que hubo y en la que habrá, pues habrá ahí como facsímiles de los números de los cuales están extraídos las caricaturas.
Qué bueno, y entonces, digamos, entran en contacto a través de esta revista que tiene usted.
Del libro.
Entonces, luego, ¿cómo es el proceso de hacerla? ¿Cómo decidís que...?
Pues es bastante improvisado en realidad, ¿no? En el sentido de, bueno, era la idea ya de...
¿Pero
pues,
qué caricatura sí, qué no?
Bueno, pues una selección en un criterio entre artístico de cuáles eran más espectaculares y más mejores gráficamente, y también aquellas que permitían pues explicar un poco la Primera Guerra Mundial, ¿no? A partir de esas caricaturas, porque claro, cuando se explica desde un contexto tan, una publicación semanal que la gente que lo va a leer pues está leyendo cada día en los periódicos de qué va esa guerra, pues a veces falta mucho contexto, ¿no? No es algo que se haga luego. Y después, claro, que no, el objetivo no era narrar la guerra, porque eso lo hacían los periódicos, sino que era hacer propaganda pura y dura. De hecho, una de las cosas interesantes es que, a pesar de que las últimas caricaturas que salen son del año 16, cuando todavía quedan dos años largos de guerra, APA ya hace caricaturas victoriosas, dando a Alemania por derrotada. Claro.
Hay que pensar también una cosa, que APA estaba acostumbrado a caricaturizar la burguesía, sus tics, la clase política, sus tics, los militares y sus tics también, por lo que las caricaturas que hace en muchos casos son muy aplicables a la actualidad, a los tics actuales de los políticos, de los militares y de la clase burguesa.
¿Por ejemplo, algún ejemplo?
Pues hay una que sale el canciller del momento hablando en público, ante la clase política, ¿no?, en el Parlamento, y ahí se ve que por delante va vestido con traje y por detrás lleva el traje desgarrado totalmente con el culo al aire, ¿no? Y va diciendo que la economía va muy bien en Alemania, por ejemplo. Y esto me parece de mucha actualidad.
Incluso la reflexión sobre los medios y la, digamos, pues toda esa espectacularización de la guerra, ¿no? Hablan, si no me equivoco, habla del frente polaco, es decir, bueno, en un principio avanza Alemania, avanza sobre la Polonia, que no existía el Estado polaco, ¿no? Pero sí es sobre la Polonia que formaba parte de Rusia. Y hay una caricatura en la cual hay un fotógrafo con aquellas cámaras antiguas de entonces que está fotografiando unos cadáveres o casi cadáveres, y al lado hay un soldado alemán, ¿no? Y bueno, este, hay la composición del soldado alemán atacando tal, y le dice el cámara le dice al soldado: no te muevas, porque va a hacer la foto, y el soldado le responde: ah, espera, que los remato, ¿no? Como entendiendo que quien se va a mover son los otros. Un poco toda esa imagen, ¿no? De cómo se genera el imaginario sobre la guerra. Alrededor de la brutalidad. En cierto modo anticipa bastante la manera de caricaturizar a la Alemania
nazi
del segundo Reich, caso es el segundo, anticipando un poco algunos de los tics de ese militarismo que caracterizarán el tercer Reich, ¿no?
¿Y qué os iba a decir? Y además, estos dibujos, claro, como dices, hace sátira de, de los políticos y los militares. ¿Y qué tratamiento hace en este caso de los aliados? Supongo que será lo contrario de lo...
Sí, temáticamente se centra mucho más en hablar de los alemanes.
Lo malo que son los alemanes.
Sí, y por ejemplo, pues en ese sentido hay un par de caricaturas que forman parte de la expo, que hay una que se ven dos alegorías, una que es la alegoría de Alemania, la que habla la doctora Chillón, que es esta cerda... inmensa, bueno, con una coronita ridícula, ¿no? Que es la corona imperial del Kaiser, que está postrada mientras una bellísima y esbelta República Francesa le clava una espada victoriosamente, ¿no? Y
esa la recuerdo.
Es la manera de caricaturizar a los dos personajes. Y luego hay otro también bastante sintomático que... Ahora, igual hablando del proceso, ¿no? De cómo fuimos, en principio exploramos esa idea de, bueno, hablar de la Primera Guerra Mundial, vamos a hablar de la Guerra Mundial. Pero toda esa parte que ya hemos explicado un poco sobre cómo se vivía la Primera Guerra Mundial en Barcelona, la fuimos descubriendo poco a poco, y descubrimos que hay estudiosos aquí en Barcelona que están muy interesados en ese tema, ¿no? Que están haciendo tesis y tesinas y publicando libros sobre eso, supongo que ahora precisamente que es el que comienza el centenario de la Primera Guerra Mundial.
Y
entonces, pues fue como ver una dimensión bastante profunda, ¿no? Y, por ejemplo, hay un personaje que... lo que quería explicar. Hay una caricatura en la que se ve el cerdo alemán, en este caso, no la caricaturización que hace habitualmente, sino, bueno, una sin más, un cerdo, sin más, postrado, panza arriba, y al lado un militar con un rifle con bayoneta y una barretina. Porque haciendo alusión a los voluntarios catalanes, que es uno de los temas más interesantes.
¿Hubo voluntarios catalanes en la Primera Guerra Mundial?
Se dice que hubo muchos, en realidad. Ahí está la cosa que se está descubriendo, que no hubo tantos y que muchos ni siquiera eran voluntarios, que eran mercenarios, pero...
Propagandísticamente se habló, de hecho la revista Iberia se acaba convirtiendo en cierto modo en el boletín de los voluntarios catalanes, ¿no? Con correspondencia de soldados que escriben desde el frente, se hacen colectas para mandarles cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se les quiere mostrar como estos soldados que están luchando en contra del totalitarismo alemán y por la libertad de Cataluña. Pero a la que rascan, durante la guerra y posteriormente, pues hay todo un debate sobre cuántos voluntarios catalanes hubo en la Primera Guerra Mundial. Y durante los años 20 se baraja la cifra mítica de los 10.000. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si empiezas a rascar, que tenemos desde mercenarios, gente que se alista a la legión, ya sea porque son exiliados, porque son convictos, porque son fugitivos, pues acaban en la legión francesa y por lo tanto son mandados al frente movilizados. Después tenemos gente exiliada que, pues si son franceses, o si, bueno, no sé exactamente las condiciones de reclutamiento, pero cuando hay levas, pues si tú vives en Francia, te reclutan igual, claro, aunque seas catalán de origen. Y después, pues, todo tipo de buscavidas, de todas las condiciones ideológicas, ¿no? De hecho, hay como, por ejemplo, de ahí salen muchos de los personajes que formarán parte de aquellos escamots del Francesc Macià, que, no sé, en los años 20 intentan hacer esa descabellada invasión a través de...
Estat català.
Exacto. A través de los Pirineos, intentar invadir Cataluña, ¿no? Desde el exterior. También, no lo he podido documentar, pero sí comentándolo con gente que conocía todo el tema de los años 20 y el pistolerismo, pues muchos de estos veteranos catalanes de la Primera Guerra Mundial son los que engrosan las filas del pistolerismo blanco, o sea, patronal.
Patronal.
Joder. O sea, que es como un panorama muy variopinto, que propagandísticamente te dicen que son todos patriotas que han ido a luchar por Cataluña, y en realidad cada uno es de su padre y de su madre, y oye, si hay un boletín que les ayuda a que las cartas lleguen a sus familiares y les mandan cosas de vuelta y butifarras y cosas que añoran allí en los sucios y húmedos, bueno, las sucias y húmedas trincheras del frente, pues oye, que nos quiten lo bailado. Pero a ver, no está tan claro que... Ni que fueran 10.000, porque de hecho se habla de centenares, que seguramente no llegan al millar, y de esos hay que ver cuántos realmente fueron a la guerra motivados.
Claro, claro.
También la revista se dedicaba, o sea, empezó con la idea de dar soporte a los franceses que venían a Cataluña, escapando un poco del proceso, ¿no?
¿Y qué os iba a decir? Y por ejemplo...
Después, por acabar con el tema de la catalanidad, hay otro de los personajes que es retratado muy a menudo, que es...
General Jofra,
no recuerdo el nombre. Es uno de los generales, uno junto con Petén, precisamente, que, bueno, pues que son los líderes militares en el bando francés, que era del Rosellón. Y no sé, yo no sé si realmente hablaba catalán, sí que el apellido es Jofra, pero con dos Fs, que suena más francés que catalán. Pero bueno, es como una de las figuras en las que se fijan mucho, ¿no? Para señalar esa catalanidad.
Se le hacen homenajes. Desde la revista se anuncian homenajes al general Jofre.
Y de hecho en el año, no sé si el 19 o ya en el 20, este general preside al Jocs Florals en Barcelona. Es invitado como presidente de honor, o no sé cuál es el cargo. Y bueno, es recibido con honores en Barcelona. Todo eso con esa esperanza de que, pues mientras nacían Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia...
Cataluña
pues,
pudiera a ver qué pasaba con país.
Cataluña. Obviamente nadie en Francia se interesó por el tema ni lo más mínimo y cayó en el olvido.
Y por ejemplo, ¿habla abiertamente o vincula a Alemania con el totalitarismo directamente? Sí, en eso sí que anticipa también.
Total y absolutamente. Yeah. Bueno, de hecho, hay un análisis constante del pensamiento alemán, de el romanticismo alemán, de los escritores alemanes, de todo. O sea, es un detalle a detalle sobre el pensamiento alemán constante, ¿no? De la todo, bueno, que cualquier detalle, simbólico, literario.
Aspectos culturales.
Sí.
De hecho hay una, ¿no? Aquella que se nos cayó en esta primera exposición y hablábamos de recuperarla para la que será en septiembre en el Centro Cívico del COI, que habla de... Bueno, hay dos... Es un domador, supuestamente alemán, con ese peinado típico. Aquí todavía no les ponía el pincho, sale con un peinado así muy prusiano, ¿no? Aquello rapadito por los lados y pinchitos por arriba. Con dos chacales, pero vestido como de domador de circo o algo así. Y bueno, es una frase como muy rebuscada, ¿no? Ahora no la recuerdo literalmente, pero que compara, bueno, pues las teorías fisiológicas de un tal
Claude Bernard, sí.
Que era un fisiólogo, un pionero de la medicina del siglo XIX, que su mayor, digamos, novedad fue hacer vivisecciones en animales, como una cosa muy sanguinaria, ¿no? Luego gente que lo ha querido psicoanalizar a través de sus escritos dice, este tío era un psicópata, aparte de un médico muy brillante, era un psicópata por las carnicerías que hacía con los animales. Y decía, bueno, pues aquí podemos, volviendo, ¿no?, a la caricatura, decía, aquí veremos cómo estos dos chacales pueden convertir las teorías de Claude Bernard en un, no sé cómo le dice, ¿no?, en geopolítica o algo así, ¿no? Continúan las alusiones a la idea del Lebensraum, que es esa idea que sí que desarrolla mucho el nazismo de que Alemania necesita un poco de tierra bajo el sol, que es una frase literal que usa en una de las caricaturas, ¿no? De que Alemania necesita por naturaleza geopolítica expandirse y tener más territorio para...
Los codos de Alemania. Exacto. Decía, sacar los codos, que Alemania necesita sacar los codos. Uh-huh. Y por ejemplo, y de la cuestión colonial, que se supone que es así...
Es que es el gran tema que se obvia. Es una crítica que se puede hacer y claro, seguramente es un análisis que se escapa de lo que es el contexto de la obra, ¿no?
Ya.
Pero, claro...
Y es que por eso, por ejemplo, pensaba que cuando habla de, o digamos, mitifica franceses e ingleses, viene por ahí, ¿no?
Viene por... bueno, no sé, aquí me estoy tirando yo a la piscina.
Haga una hipótesis.
Y es que, pues... como es previsible, pues la población europea de aquella época, fuera de izquierdas, de derechas, lo que quieras, si bien pudiera tener diferentes posicionamientos de clase sobre el colonialismo, no sé qué, en el fondo, pues era bastante racista. Y para un europeo no era lo mismo que masacraran a los polacos, blancos y europeos,
que masacraran a los negros,
que masacraran a los negros en África, o por ejemplo, sin ir más lejos, claro, una de las primeras víctimas en cuanto a estado de la Primera Guerra Mundial es Bélgica.
Claro.
¿Y qué le voy a contar ya a usted sobre lo que hace Bélgica en el Congo belga? Claro. Que si no me equivoco, el de las barbaridades es el padre
del
rey que pierde su país porque es invadido por Alemania.
Claro, claro.
Yo en realidad no sé si es aplicable en el caso, pero igual sí a la publicación.
¿Cómo, cómo?
Que no sé si es aplicable en el caso, un poco sabiendo cómo era el carácter del dibujante, de APA. No creo que fuera una persona que dejara de lado el pensamiento de qué está pasando. No lo sé, también me lo estoy imaginando.
¿Otra hipótesis?
Sí, totalmente. Bien. Pero no creo que fuera una persona insensible hacia lo que estaba ocurriendo en las colonias, pero creo que el tema que trataban en aquel momento en concreto era justo atacar a Alemania concretamente y a pelo, ¿no? Y por aquí, no sé, porque la gente que participaba de la revista tenía puntos de vista políticos también muy distintos, que luego hubo gente que se pasó al fascismo incluso, ¿no? Uh-huh. Y hay que ver un poco por qué se obvian ciertas cosas o aparecen muy de rasquis o por qué simplemente no aparecen ciertos temas.
Uh-huh. Claro, pero...
Claro, es eso, ¿no? Hacer una... decir cosas buenas de la República Francesa seguramente en aquel momento pasaba por obviar su realidad colonial, claro, en África y en Indochina y en, bueno, y en todo ese imperio colonial que tenía Francia e Inglaterra, ya ni te cuento.
Claro.
Claro, es verdad que Francia era la única república que había en Europa, ¿eh?, en aquel momento. Ya. Es importante.
Bueno, y además es, no, a cierto nivel, digamos, y en ese, y tirando así muy del hilo bueno, de esa voluntad de liberar Cataluña. Hubiera pasado siempre, ¿no?, por algún tipo de pacto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con Francia, ¿no?, o con la historia de bueno, por adoptar, digámoslo así, en algún sentido, los principios republicanos de Francia, ¿no? Uh-huh. Digamos que sería frente a una monarquía borbónica más bien vetusta y olvidada,
bueno,
¿no?,
el pues, régimen de la Restauración, claro, que se vivía en aquel tiempo.
Exacto, justamente lo contrario, irse... Serían afrancesados, en cierto sentido.
Afrancesados eran absolutamente, eran, claro, eran aliadófilos, que son palabras que hemos tenido que aprender que dentro del mundo académico se habla, ¿no? De aliadófilos, germanófilos y germanófobo también, ¿no? Claro. Digamos, APA era aliadófilo y profundamente germanófobo. Entonces, a veces se ve más lo germanófobo que lo aliadófilo. Pero, por ejemplo, eso nos da pie a comentar otra de las partes que hemos, ahí sí creo que hemos avanzado un poquito, porque, digamos, sobre esta figura concreta de Elías, pues ese aspecto no sé si mucha gente lo había trabajado, y es que tiene como bastantes ambigüedades en su, bueno, desde un punto de vista ideológico, ¿no? Vale, sí, de origen burgués, republicano, es decir, no es sospechoso en absoluta de ser un anarquista, tampoco es un regionalista en el sentido de la Lliga, de hecho lo expulsan de la Esquerda de la Turracha, creo, por hacer caricaturas en contra de la Lliga regionalista del Cambó y del Prat de la Riba. Quiero decir que está claro que no está en ninguno de los dos extremos, por utilizar el tópico de los extremos. Por otro lado, sí que, por ejemplo, cuando él muere en el año 48, la única esquela que aparece es en la publicidad, que es, bueno, en el exilio es el periódico, el órgano de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero más allá de este republicanismo, digamos, burgués, democrático y tal, el tipo parece que es un difusor importante de lo que es el marxismo en Cataluña.
¡Qué fuerte!
Es decir, claro, no es un ideólogo, no es un político, ¿no? Él participa en la fundación de la Unión Socialista de Cataluña, que es, pues, en los años 20, pues algo así como una escisión catalanista del PSC, del PSOE, que, bueno, que ya ve usted que las cosas no cambian tanto, ¿no? Y, pero bueno, pero del PSOE de entonces, ¿no? Con planteamientos abiertamente marxistas, tal vez más socialdemócratas, pero bueno, no es lo mismo la socialdemocracia en los años 20 que hoy en día, por supuesto, ¿no? Y eso, crítico, pero por otro lado también muy crítico con la Unión Soviética. Desde, claro, como decía, él no es un político, él es un artista y un crítico de arte, sí que critica mucho el realismo soviético, por ejemplo.
¿El socialismo real?
No, artísticamente.
Ah, artísticamente.
El realismo soviético. Toda esta corriente absolutamente megalómano, ejemplarizante, yeah. Bueno, donde digamos que el fin propagandista lo convierte todo en una cosa plana y aburrida para hacer grandes murales y que el pueblo entienda cuáles son los ideales por los cuales tiene que deslomarse en una fábrica colectivizada, ¿no?
O sea, me arriesgo a decir, digamos que es un burgués marxista, ¿no? De la época.
Sí, acaba integrado en el... Digamos, colaborando, pues, primero con la... ¿Cómo se llama lo otro que hace un año? Lo de la Mancomunitat.
La Mancomunitat.
Desde el punto de vista de la educación, es uno de los que tira adelante la Escola del Treball, ¿no?
Escola del Treball, Escola de Bibliotecàries, es profesor, es fundador de alguna de estas, juntamente con sus compañeros. Y aquí no salí en la exposición y no lo he encontrado en documentos, pero se dice que viajaba para arriba y para abajo enseñando a leer, a escribir y matemáticas a la gente de los pueblos que no tenían acceso a las escuelas.
Claro, ahí sería interesante ver, ¿no?, el punto en el que este hombre leía el marxismo, ¿no? Porque partíamos de unos, o sea, y sigo, por ejemplo, también con el tema del racismo. Podíamos hablar de evolucionismo, claramente. Ahí,
no
sé. De una evolución. No, digo
es tirarnos a la piscina.
Claro, pero digo de un evolucionismo marxista.
Ya,
o sea,
sí.
La idea, digamos, de que en el fondo los principios republicanos y una sociedad marxista, por decirlo así, científicamente
comunista,
marxista,
socialista.
Claro. Serían como una especie de futuro deseable para todos los pueblos del planeta, ¿no?
Por otro lado, si seguimos hablando de ideología, eso sí que es meridiano y evidente, era un tío profundamente anticlerical. O sea, a la que olía un cura ya se ponía nervioso y empezaba a hacer caricaturas absolutamente difamatorias y ofensivas. Y bueno, y este es este... Julio Elías Apa.
Ah, qué bueno, qué bueno.
¿Os parece que hagamos una pausita?
Perfecto.
Os vamos a poner, bueno, os recordamos el blog donde podéis encontrar varios materiales, en realidad caricaturas poquitas, pero sí que hay un vídeo que las compila, y que la dirección donde podéis verlo es cameradenbaikarka, porque me paso el catalán, cameradenbaikarka.wordpress.com, y allá pude ver un vídeo del cual, doncs, ara us passarem la banda sonora. És un recull de música, la majoria d'ella, doncs, d'aquests anys de 1914-1916. Passen uns minutets, a 7:15, estarem jo crec fins a 7:00, avui farem un rizoma una miqueta més curt i ara tornem al rizoma Malinowski. Thank you. Doncs aquest muntatge musical que sentiu, amb música de fa un any, ai, de fa un any, sí, de fa 100 anys, de fa un segle, doncs és el que acompanya aquest vídeo, que si el voleu veure amb les imatges, que és un poco com hay que verlo en su plenitud, el teniu al blog cameradenbaikarka.wordpress.com i, bueno, que es correspon a aquesta exposició que va, bueno, que es va poder veure entre març i abril al barri de Baikarka. I que a partir del setembre, si sentiu el podcast, pues suposem que en el blog ja trobareu informació quan tinguem detalls, es podrà veure al Centre Cívic del COI i esperem que més jocs, perquè nos queden todavía por delante 4 anys d'efemèride de la guerra i, bueno, pues intentaremos que rule por los sitios.
Claro. Oye, ¿y qué paradoja esta de que sea germanófobo, pero wagneriano y marxiano?
Y marxiano.
Es una contradicción irresoluble la de este caballero.
Bueno, pero también nos habla de contradicciones irresolubles de aquella época.
Ah, claro, claro.
Donde, claro, bueno, del mismo modo que explicar la Primera Guerra Mundial semana a semana en todos los frentes, ¿no? Había una sección en la revista que era la actualidad en los frentes. Y con sus diagramas de dónde había avanzado los alemanes, dónde habían reculado, qué pasaba con las trincheras, en fin, todos los detalles sobre estos temas. Claro, decía, ¿no? Que eso explicarlo a todo lo pasado, pues haces una narrativa de cómo fue la guerra que no tiene nada que ver con el día a día, ¿no? De aquí ha pasado esto, ahí ha pasado lo otro, etcétera, etcétera. Y con las ideologías pasa un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo en el caso del Estado español o de Cataluña, con la guerra civil, 40 años de dictadura, en fin, pues en ese siglo XX, ¿no? Que a nivel mundial, pero bueno, en nuestro contexto local, pues ha sido muy convulso. A todo lo pasado tenemos muy claro, ¿no? Quién era fascista, quién era anarquista, quién era comunista, quién era republicano, quién era republicano catalán. A todo lo pasado lo tenemos muy claro, ¿no? Pero en aquel momento, claro.
Las militancias, digamos, como eran bastante más difusas.
Claro,
¿no? Claro.
Sería esa gran, ¿no? Ya dejando de lado el fascismo, ¿no? Pues digamos, ese crisol que estalla en mayo del 37, ¿no? De enfrentamientos entre republicanos y comunistas por un lado y anarquistas, bueno, y marxistas heterodoxos por el otro, claro, es el resultado de qué pasa durante esos años de la Segunda República, pero que claro, antes de esa Primera República había habido otra dictadura en la cual tanto anarquistas como socialistas como republicanos habían estado, pues, viviendo muchos de ellos en la clandestinidad, ¿no? Y como prueba está esos tres exilios de los que hablábamos, ¿no? Que es curioso, se tiene que exiliar con el régimen de la Restauración, porque es antes de la dictadura de Primo de Rivera, que tiene que irse a París perseguido por la ley de jurisdicciones. Se tiene que volver a exiliar. No, antes, es en los años 10 que se exilia.
Es igual, sigue, perdón.
Después, en el año 36, bueno, un exilio curioso, porque digamos que los suyos están en el poder, pero tiene que huir, bueno, no están tanto en el poder, en el 36, durante ese largo verano de la anarquía, pues bueno, el que desde sus caricaturas atacaba muchas veces a la FAI, ¿no? Supongo que, bueno, con esas ambigüedades también de que a veces se habla del anarquismo como, ¿no? Se hace a veces una militancia como demasiado simplificadora, ¿no? En la cual desde entre el Noi y el Sucre y Durruti, pues hay una gran gama, ¿no? De Joan Peirós y Federicas Montseny y García Soliver y diferentes vías y maneras de ver y llevar a cabo el anarquismo,
el
¿no?
Anarquismo, vale.
Entonces, bueno, él criticaba ese extremo de la FAI y, pues no sé, dicen que está amenazado. Y finalmente este tercer exilio huyendo del fascismo. Acabando en un campo de concentración.
Este sería como el también, ¿no? Como la idea del, ¿cómo se llama este? Hobsbawm. Si recuerda el libro biográfico que tiene, habla de que este tipo, Hobsbawm también vivió digamos, toda la historia del siglo XX y hace lo del corto siglo XX, y entonces habla de que sus primeros recuerdos ya son en un campo de concentración con su familia, luego toda la Segunda Guerra Mundial también exiliado en Inglaterra, y bueno, claro, y entonces son, no, gente que les pilla el paso de la historia de una manera radical. Y entonces, bueno, es interesante. De todas maneras, le quería preguntar, claro, porque hace, digamos, estábamos comentando que el tipo también tiene así como una mirada republicana catalana.
Catalanista,
¿eh?
Sí, sí.
Entonces hemos dicho que tiene algo de marxista, uh-huh, ¿no? Algo de republicano catalán, y entonces vemos también que se mete con Alemania y es tal. ¿Y con España? ¿Qué tipo de relación tiene? Porque ahí puede ser algo ambiguo.
En concreto en la revista, ahí es muy ambiguo y es incluso, hay una contradicción rara. Porque el Estado español se declara neutral, por lo que explican, hay una opinión pública mayoritariamente aleadófila, y de hecho se dice que Alfonso XIII, creo que era ya, sí, XIII, era abiertamente aleadófilo, pero bueno, básicamente por incapacidades de lo que podían aportar a la guerra, pues decidieron hacerse neutrales. Entonces, por un lado, no, yo creo que es ambiguo, critican la neutralidad. De hecho, hay caricaturas que no están seleccionadas porque, claro, hay esa guerra, ¿no? Pues leída semana a semana tiene mogollón de subtramas, ¿no? Es como una serie de televisión en la cual hay miles de historias que coges un fragmento y la isla es que no entendemos nada. Pero, por ejemplo, la flota, los submarinos alemanes hunden barcos mercantes españoles.
Yeah.
Y ante eso, pues digamos que miran hacia otro lado porque no quieren meterse en la guerra, ¿no? El Estado español, el gobierno español. Entonces eso lo critican y se ríen y hacen mofa. Pero por otro lado, es como decir, no, pues nosotros queremos que ganen los aliados, que gane Francia, con lo cual, si España pudiera sumarse a ese bando, estaría bien. Pero claro, después piensa si otro escenario en el cual Alemania fuera, y España fuera germanófila, querría decir que perdería la guerra, y pues igual que pasaba con ¿no? O sea, Polonia surge porque caen los tres imperios que la
sustentan,
¿no? Que la sustentan, que son el caso ruso, que es diferente, sí, ¿no? Porque ahí entramos en el tema revolución
pero
rusa.
Austria-Hungría
y Alemania. Entonces, porque caen esos imperios, surge Polonia. Con lo cual, si España hubiera sido germanófila y hubiera perdido la guerra frente a Francia y Portugal, que sí que es aliada. Claro, igual ahí es posible que hubiera salido un estado catalán al finalizar la guerra. Entonces es como raro, ¿no? Porque por un lado quieren que España se implique, que participe con Francia, pero desde esa perspectiva catalanista y un planteamiento muy de geoestrategia maquiavélica, pues igual le interesaría lo contrario, ¿no?
Claro,
es aquella idea de declarar la guerra a Andorra para que nos invada y independizarnos de
España. Sí, por eso digo que no sabría cómo plantearía, ¿no?, la cuestión española, porque generalmente, digamos así, como una especie de topicazo que funciona es que mientras la entrada en el siglo XX de España, perdón, de Cataluña, es mirando a Francia, es toda la idea del modernismo, es todo esto, los otros abandonan el siglo XIX perdiendo las colonias, y entonces es como esa especie de, no siempre de desconfianza respecto a lo que es la historia, digamos, de las élites, sobre todo políticas españolas, más que de...
Por otro lado, sí que es verdad, lo ha comentado la doctora Chillón, la revista se llama Iberia, que no es un...
No es menor.
Y los textos que se publican, aparte de que hay autores castellano hablantes, de hecho en algunos de los primeros números publica Unamuno, por ejemplo.
Yeah.
A fin de cuentas se publica en castellano y en catalán. Pero la intención es que se hable en todas las lenguas de la península, y por eso, anecdóticamente, yo creo que para hacer el cupo aparecen algunos textos, no sé si en portugués o en gallego.
Ah, amigo.
Pero claro, no, o por lo menos no es una parte que hayamos acabado de investigar, ¿no? Cómo se encajaba esa idea de la Cataluña independiente por esta vía diplomática loca de participar en una guerra mundial.
Yeah.
Y qué visión tenían de qué había que hacer con Iberia y sus pueblos y todo eso. Esos temas tan actuales, por lo demás.
No, claro, claro. Pero bueno, sobre todo que se sigue con la... Hasta cierto punto, ¿no? Se sigue con algo que es muy antiguo, que es quitarse, digamos, lo que son las élites españolas de encima. ¿No?
Hasta claro, cierto pero punto. Ahí sí, pero bueno, también
digamos es... yo sobre todo lo que veo es tanto como la monarquía portuguesa, que también tendríamos que hablar de eso, ¿no? Es como acabar con esa idea de antiguo régimen, ¿no?
Sí, pero también, y hemos hablado, ¿no?, de cómo por ejemplo APA es expulsado de la Esquela de la Turracha por publicar caricaturas en contra de la Lliga. De la Lliga Regionalista, es decir, del catalanismo de derechas, conservador. Es decir, que no, digamos que van más allá del tema España-Cataluña, sino que también son conscientes de que hay unas élites y una burguesía catalana contra la cual también hay que combatir para conseguir una un sistema más justo, ¿no?
Sí, sí, era por ahí. Lo que pasa que era con, en relación a los pueblos de Iberia, yo creo que era más la idea modernizadora republicana, ¿no? Digamos así como más eso, pero luego evidentemente si es marxista o si es relativamente marxista está enfrentado directamente a la burguesía catalana, que por otra parte en aquella época era para verla también.
Sí, 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 sí. Iba a ir también yéndonos a la parte de la cultura, ¿eh? Porque claro, si entramos en política profunda, seguramente este tipo ateneísta, por lo demás, del Ateneo de Barcelona, no sé si recuerda usted de un acto en que nos recordaban de que qué paradoja que estuviéramos haciendo un acto, digamos, de aire reivindicativo en el Ateneo Burgués de Barcelona, con la gran tradición de ateneos obreros que hay en esta ciudad. Era un ateneísta del Ateneo. De hecho, bueno, como nos explicaba uno de los conferenciantes que pudimos invitar, era de los que disfrutaba del after del Ateneu, porque era la última biblioteca que cerraba. Así que era un tío que era muy disciplinado y muy trabajador, y era de los que cerraba a las 11 de la noche la biblioteca del Ateneu, ¿no? Porque decía lo del ateneísmo. Digamos, culturalmente, digo, en las tertulias del Ateneu seguro que este tío tenía unos posicionamientos muy claros, pero todo eso, o por lo menos supongo que habría que hacer un análisis de archivístico pero profundo de correspondencias personales y movidas así para realmente sacar algo en claro. Pero sí que desde el punto de vista artístico, que es el suyo, en el cual sí que se puede ver más, claro, la Lliga, digamos, culturalmente está íntimamente ligada a todo lo que es, por un lado, la Renascença en un sentido literario, claro, pero sobre todo en las artes plásticas modernista.
Claro.
¿Vale? O sea, bueno, claro, Puig y Cadafalch, que evidentemente, claro, ¿no? Refutado, o sea, no solo arquitecto, sino que también participa políticamente.
Claro.
Claro, ellos se posicionan en contra de eso, ¿no? Claro, además el modernismo tiene todo este aire romántico, por lo tanto, pues todo este romanticismo alemán, de las esencias, del folclore, tal y cual. Toda esta gente no, toda esta gente son nousantistas.
Claro.
Y también sirve para romper, para mostrar esas complejidades, ¿no? El nousantisme en Cataluña, que sería...
Es justo la reacción al modernismo.
Sí, sí, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, son esas básculas artísticas, ¿no? De que después del neoclasicismo vendrá el romanticismo, después del romanticismo vendrá no sé qué, el realismo, después del realismo nos viene el modernismo, y es una báscula que es una cuestión estética. Pero sí que frente a un modernismo retrógrado, que recuperaba, pues si vemos la arquitectura modernista, aunque sean flipadas alucinaciones, sí que tienen todo ese aire romántico, ¿no? De recuperar lo medieval, de que si los dragones, no sé qué, bueno, cualquier edificio modernismo que veamos, sí, aunque sea de Gaudí, que seguramente lo más ha sido de la olla, pero si vamos a Puig y Cadafalch, es una cosa que quiere recrear, ¿no? Y de hecho el Puig y Cadafalch es el inventor del barrio gótico, ¿no?
Yeah.
Es uno de los pioneros en recrear ese barrio gótico que no existía antes de que estos señores lo quisieran hacer. Pues todos estos intelectuales, y desde un punto de vista de las artes plásticas, pues APA y otros caricaturistas, pues forman parte más de este nousantisme.
Yeah.
Nousantisme, que es el nombre que se le da en Cataluña, pero que se corresponde con el Art Nouveau en Francia. En fin, con un renovar estética, no solo estéticamente, sino también con unos valores, pues claramente antimodernistas, antirrománticos, bueno, antibohemios, por ejemplo, ¿no? Era uno de los temas que... eran profundamente antibohemios. El APA este se ve que era un currante de la hostia, que se madrugaba mogollón, que todos los días iba a trabajar a su taller. O sea, es la antibohemia más absoluta. Pero decía, ¿no?, cómo el nousantisme en Cataluña está marcadísimo por la figura del Eugeni d'Ors y su deriva política, ¿no?, como pues acaba claramente en las filas del fascismo, ¿no? Y bueno, y pidiendo orden, pues son gente de orden, ¿no? Son antibohemios, son gente de orden, y este tipo llega hasta el punto de... pues de colaborar con el franquismo, con el fascismo. Pero claro, pues vemos como en la militancia, porque más por correspondencia, pues parece que eran amigos bastante íntimos.
Fueron amigos. Creo que en un momento de la vida que se pelean intensamente por temas políticos e ideológicos, y que creo que...
Que parten peras, alguna manera.
Sí.
Uh-huh.
Sí.
Pero claro, hablamos, pues, por un lado, un Eugeni d'Ors que acaba en las filas del fascismo, compartiendo ese ambiente cultural nousantista con un Feliu Elías que acabará en un campo de concentración, ¿sabes?
Ahí le pudo el marxismo, seguramente.
Bueno, no solo el marxismo, seguramente era mucho la herencia, claro, de justamente de estas caricaturas. Estas caricaturas es lo que tuvo una repercusión internacional.
Claro.
¿No? Que, bueno, pues el libro Cameraden se publica en inglés y en francés también, para que llegue más allá. Y obviamente me imagino que a los alemanes no le hacía ninguna gracia que hubiera un tochaco de 100 páginas con 100 caricaturas que se meten continuamente con Alemania, ¿no? Y que fueron los motivos que, hombre, este está aquí en el...
¿campo?
Está aquí refugiado, pues nos lo vamos a llevar al campo.
Al campo, claro.
Vamos a hacerle una excursión al campo.
Exacto. No, en el fondo el personaje es el que tiene una historia, realmente, ¿no?
Que por cierto, ahora que hablábamos de Eugenie Dors, justo hoy leían en Vilaweb un artículo, una columna, bueno, una pequeña pieza, que habla de una anécdota del Eco de los Pasos, este libro biográfico de Juan García Oliver, que explica que en los años 20, diría que es, durante la época más dura del pistolerismo y tal, pues él está trabajando en Reus, pero no sé por qué historia, está en Tarragona, en el sindicato, y aparece por ahí Eugenie Dors, que el tío señala que era que como escritor, García Oliver admiraba profundamente a Eugenie Dors, antes de esa deriva hacia el fascismo. Bueno, viene Eugenie Dors a pedirle al sindicato que se implique porque se va a presentar a las elecciones como diputado por Tarragona, y le pide al sindicato, a la CNT, que le dé apoyo.
Claro.
Para que veas tú, ¿no? Que hoy en día, claro, si te dicen Eugenie Dors y García Oliver
nada que ver,
los pones en las antípodas, pues mira, en los años 20 la respuesta que le da García Oliver es anda y que te pires, pero el tío también reconoce que lo admira como escritor, claro. No, claro,
por eso decía, ¿no? que el personaje, en este caso APA, lo que se acaba encontrando es en este momento donde parece que empieza todo, que empieza la contemporaneidad, ¿no? y que es justamente, y por hacer un salto también a un tema que no se nos puede escapar, que aparece de la mano de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Que ahí está, que eso es clave. Uh-huh. También.
El conferenciante este del que hablábamos, que es Joan Safont, que, bueno, es periodista y, bueno, y digamos, se interesa más por la historia del periodismo. Uh-huh. Y de hecho tiene un libro monográfico que se llama, espérate, que lo busco en el blog, la revista Iberia, espérate, que os voy a decir el nombre exacto, Per França i Anglaterra, la Primera Guerra Mundial dels Aliadòfils Catalans, y que se centra en estos personajes. Su hipótesis es que, no sé si llega al nivel de hipótesis, pero lo que sostiene es que la participación en la revista Iberia sirve para formar, digamos, la primera generación de periodistas en un sentido contemporáneo que hay en Cataluña. Como el crisol donde ellos trabajan, y que, bueno, que se ve una diferencia de lo que es el periodismo antes de la Primera Guerra Mundial y después. A raíz de la experiencia de participar en esta
publicación. O sea, que en ese caso también se generó, digamos, como una escuela de periodistas alrededor de esta revista. Uh-huh. ¡Qué bueno!
Y se ve que eran muy jóvenes todos, ¿eh? Todo, la editorial era gente que no llegaba a los 30, llegaba a los 30 eran muy jóvenes.
La redacción.
La redacción, sí.
Uh-huh. Como la editorial...
Es que esa es una parte que no hemos explicado, que es muy interesante. Vale. Claro, hay una gran sospecha, la primera sospecha que alguien podría tener sobre este tipo de publicaciones, es decir, bueno, esto es un órgano de propaganda del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Y no es exactamente así, y de hecho, bueno, por lo menos lo que está documentado es que cuando el embajador descubre que existe esta publicación, queda maravillado, por lo menos lo que manifiesta, claro. Después lo que haya entre bambalinas, pero el tío dice, hostia, flipa, ¿no? ¿Quiénes son estos colgados que están haciendo esta publicación defendiendo a Francia desde Barcelona? Que es como, ¿eh? Pero sí es verdad que el editor o el mecenas es un
francés.
Un editor francés afincado en Barcelona, que es un tal de Touche.
Sí.
Claro.
Industrial.
Es un industrial, es verdad. No es un editor, sino que es un industrial que, en un modo de mecenas, pues pone la pasta para que esta revista salga semanalmente.
¡Ostras, qué bueno!
Y luego es el que edita también el libro de Cameraden.
Para traducirlo al francés y al inglés.
Exacto.
Claro, para darle la tirada a qué bueno. Jolín. Hombre, pues ese, claro, es un personaje realmente poliédrico. Ahí lo tienes. De estos que... Claro que viene de una tradición burguesa, pero abraza el marxismo, luego como artista, pues lo que decimos, ¿no?
Yo creo que la tradición burguesa de esta familia, a ver, tiene la parte industrial, pero el hecho de que algunos de sus hijos acaben siendo un importante ceramista internacionalmente conocido, el otro un escritor de teatro que se mete totalmente cada día con la burguesía, y el tercero, ¿no?, Felipe Elías, que en realidad es el mayor, acabe siendo un caricaturista tan polémico. yo creo que el tema educativo de esta familia no parte de la educación burguesa, sino que les deja espacio. Yo creo que se ve que el padre muere muy joven y que los educa una madre a su manera y un poco más libremente, no con esta no con los corsés de la burguesía de la época, sino con la intención de que puedan pensar por ellos mismos.
Bueno, pero de todas maneras en aquel tiempo había que haber accedido a escuelas.
Por supuesto, tiene una buena educación y se nota mucho.
Esto es básico.
Sí, nah. Sí, pero no, o sea, un factor
burgués.
La escuela
en 1914 no era pública.
No, por bueno, supuesto que no. Pero que a nivel ideológico se nota que son mucho más flexibles en...
Ya. Bueno, digamos que hacen ejercicio, o digamos que al estar conectados a un mundo intelectual, pues claro, tienen la capacidad de pues ir teniendo derivas hacia otros lugares.
Bueno, y también, y ahí son cosas que no estamos de acuerdo, la doctora Chillón y yo, pero por ejemplo una de las fuentes que hemos tenido para la biografía de Feliu Alía son unas memorias de su esposa, ¿cómo era el nombre de pila? Cornet, por el nombre,
sí.
No recuerdo.
Yo tampoco.
Bueno, la señora Cornet, que era la señora Cornet de Elías, supongo que es como se usaba en aquella época este rollo tan chungo. Claro, ahí sí que en sus memorias y lo que va explicando, sí que, quiero decir, aunque a un nivel ideológico y tal y cual, pues pudieran tener ideas muy emancipatorias de la clase trabajadora y no sé qué, tenían unos tics muy clasistas. Claro. Y que de hecho a veces al referirse a los tumultos, por ejemplo, es muy divertido porque si no me equivoco una de las hijas, no recuerdo si, la hija mayor, o el hijo mayor nace durante la Semana Trágica. Lo cual, son detalles, pero que destilan ese clasismo, ¿no? Lo cual hace que la comadrona, ellos viven en San Gervasi, pista número 2, y la comadrona, una comadrona muy prestigiosa que tiene que llevar todo el tema del parto, vive en el centro de la ciudad. Entonces, como hay la Semana Trágica, no puede llegar a asistir al parto. Claro, y como son, el populacho, se revolta, no sé qué. Y en varias situaciones.
Aquí sí que, pero es su esposa, no es
sí,
él.
Sí, sí.
No, pero bueno, pero yo creo que hay una diferencia importante. Bueno, sí, no pero sé. Creo que hay una diferencia muy importante entre una persona y otra, aunque estén casados, ¿no?
Hombre, evidentemente. Estaría bueno que pensaran igual, por favor. Estaría bueno. No, hombre, pero... No sé, es que yo lo veo, por eso decía, ¿no? Un personaje contradictorio también, o sea, con muchas facetas, pero también algunas contradictorias. Y oye, no pasa nada, por ejemplo, uno de los grandes tratados de pedagogía lo escribió, ¿cómo se llama este? Rousseau, que es el Emilio, y Rousseau tenía a sus hijos en un internado. Claro, pues sí, bueno, es lo que hay, contradicciones irresolubles.
Sí.
A ver. Este personaje pues no deja de tenerlas. Y entonces a mí me interesa más lo que tiene de personaje de siglo XX, o sea, de un personaje de puro siglo XX, que es, claro, pero es de estos, como os comentaba, así off the record, que es de los que en vez de quedarse anclado en una ilustración, digamos, anclada en el idealismo germánico o algo así, o en el republicanismo francés más, digamos también más rancio, hace un salto hacia el marxismo y eso es una evolución, claro, digamos histórica y de pensamiento fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no sé, pues...
¿Qué hacemos aquí? O no sé si... Si la doctora Chillón se le ocurre algún tema más. Los hemos mezclado mucho, pero bueno, son esos tres temas, creo yo, que...
Hombre, yo creo que está claro que lo que hay es que invitar a la peña que vaya a verlo.
Uh-huh. Ya lo anunciaremos, en cualquier caso, si claro. También como está el podcast, que la gente lo va escuchando, que no sabes cuándo lo escuchas, pues si visitáis el blog de la exposición, que esperamos que sea itinerante, cameradenbaikarka.wordpress.com, pues ahí seguro que cuando... aparezca otra vez, seguramente en septiembre en el Centro Cívico d'Alcoi, bueno, no, seguramente no seguro, pero bueno, que concretaremos fechas y horarios
no está
y todas
ahí
esas
la
cosas.
¿No estaba ahí la editorial Bruguera?
Sí, es uno de los apoyos importantes de pues toda esta historia, casi arqueología, ¿no? Porque sí que es verdad que la gente de la editorial Bruguera aparece un poco más tarde, pero bueno, que... tienen todo ese... Expliquémoslo, ¿no? Que
la editorial Bruguera es la que hacía el TVO.
La que hacía el TVO, donde publicaron pues los Ibáñez, los Vázquez y, bueno, pues los grandes... Las grandes figuras
del
cómic. Hecho en Barcelona y, de hecho, en Baicarca, de hecho, en Alcoy. pero tiene una historia interesante detrás, y es que el final de esta editorial pasó por, no sé si una quiebra o, vamos, digamos que los dueños que habían con mano férrea habían llevado esta industria, ¿no? Eran el, bueno, habían llegado el, ¿cómo se llama eso? El Taylor, no, Taylor, ¿cómo se llama? El
Fordismo.
El Fordismo lo habían llevado al mundo del cómic, ¿no?
Maravilla.
Sí, sí, con el tema de los derechos de autor, bueno, unos cabrones. Pues cuando digamos que querían desprenderse del negocio, lo que hicieron las trabajadoras y trabajadores fue cooperativizar esa empresa. Y eso pues tiene dos consecuencias. Desde un punto de vista, digamos, de legado histórico, pues han sido un colectivo de trabajadores que han tomado una conciencia de, pues, de lo que supone históricamente, ¿no?, desde la historia del cómic esta editorial, y bueno, que hacen todo un trabajo de recuperar las figuras. Bueno, además ocurría que la Bruguera era muchas veces un refugio para dibujantes que estaban marcados por ser rojos durante los inicios de la dictadura, y que trabajar en la Bruguera en esas condiciones tan chungas sí que les suponía un refugio, digamos, para poder librarse de la que les podía caer por sus antecedentes, ¿no? Y o que no les iba a dar, nadie les iba a dar trabajo en ningún lado excepto en la Bruguera. Y un poco tienen esa función de recuperar la memoria histórica. Jolín. Que esa es esa parte que desarrollan en el Centro Civic del COI. Y también, por otro lado, yo cuando lo conocí me llamó la atención, la experiencia cooperativa no duró mucho. Digamos, al poco tiempo, pues ya vieron, no sé exactamente, no conozco los detalles, si fue por inviabilidad económica o por hartarse de ser sus propios jefes. El caso es que aquello desapareció. Pero el capital colectivo, cooperativo, es uno de los importantes que sirvieron para fundar COP 57, que es un poco esta cooperativa de cooperativas, sí, sí, que permite que nazcan otras cooperativas y, bueno, y que llegan hasta el cooperativismo tan en boga hoy en día, ¿no? Que gente defiende mucho.
Y esto no lo saben en el Salón del Cómic.
Sí, pero igual están por otras historias, ¿no?
Están por Moebius, ¿no? Joder, ojalá siempre estuvieran por Moebius, pero hacen cada cosa que no te digo nada. Bueno, pues eso, invitar a la gente a que se acerque, en este caso será en septiembre, ¿no? ¿Habéis dicho?
Sí, lo recordaremos en el programa.
En el Casal
Centro
Cívic del COI.
Que está ahí en la curva esa rara en Maredo del COI.
Maredo del COI.
¿No? Es Maredo del COI, ¿no? ¿No? ¿Cómo has dicho, Carré?
No me acuerdo.
Y que seguro que en la inauguración estaréis tanto Bacterio como la doctora Chillón, ¿no?, explicando un poquito.
Por supuesto.
Con lo cual estamos encantados de que nos hayáis hecho una previa en el Rizoma Malinowski.
Pues eso, que es lo que teníamos que traer. Pasan los minutos de las 7 de la tarde, ya sabéis que llevamos un pequeño desmadre de horarios a contrabanda.
No me diga.
Que estamos, bueno, yo no.
Frankie, no, ya.
El becario Juan Ramón, que ya sabéis que es el que lleva la técnica de este programa y que también colabora en la técnica de contrabanda, y otros compañeros.
¿Otras técnicas varias?
Varias, pues estamos trabajando en ello, pero.
Fuertemente.
Pero bueno. Como viene el verano, lo haremos relajado para hacer bien, ¿no? Y vamos arreglando cositas, pero poco a poco, porque ha sido una debacle grande.
Técnica educativa.
¿Educativa? Sí.
No sé.
Que eso, que sí. Pues ahora al acabar, igual sí que ponemos, si lo encontramos, los majaras de la semana pasada, pero que la continuidad pues es así bastante aleatoria, va saliendo lo que sale. Y también que tenemos algunas precariedades. Si en algún momento detectáis que se cae el streaming, es decir, la emisión por internet que podéis escuchar a través de la página web, si veis que se para, que no suena nada en la FM, si cualquier incidente, nosotros estamos especialmente atentos ahora, porque sabemos que tenemos estos problemas, pero como sabéis que esto no es una radio profesional, sino que aquí funciona todo con el trabajo voluntario, si en algún momento detectáis errores, hacednoslo saber. Podéis llamar, si hay programas en directo, 93-317-7366, podéis escribirnos a, pues, contrabandaradio@contrabanda.org o tec@contrabanda.org, o podéis mencionarnos en twitter@contrabanda, o bueno, que por tierra, mar y aire, si nos llegan noticias de que algo está fallando, pues será más fácil que podamos reaccionar para solucionarlo.
Perfecto. Que pedimos un poquito de ayuda a la
peña. Sí, claro, y comprensión. Y piedad. Claro,
y piedad, exacto.
Que la autogestión es muy dura. Muchas gracias, doctora Chillón,
por este
bautizo radiofónico.
Igualmente, sí.
Y que nada, que nos vemos dentro de 15 días. No sé cómo plantearemos el verano.
Tenemos que hacer un programa de cine, porque hay que buscarse algunos días de asueto.
Sí.
¿No? Y de descanso.
Cine a la fresca le llamaremos, ¿no?
Cine a la cresta.
A la cresta, cine a la cresta. Exacto. Pues, ¿cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Oye, por cierto, espera.
Oh, espere.
No hagáis rizoma.
Todavía.
Se acabó ya.
Todavía.
Rizoma. Vamos a poner una canción que a ver si ahora suena bien, porque entre las mejoras técnicas tenemos una mesa nueva y cables nuevos para que todo suene mejor.
Por eso le veía tan deslumbrante.
Sí, ¿no?
Le refleja.
Sí, está tan limpia, ni una mota de polvo, es una cosa tremenda.
Es como cuando abren la maleta en Pulp Fiction, igual.
Vamos a poner una canción que pusimos hace no mucho en el programa en el que hablamos de cine bélico.
¡Oh!
Pero que sonaba como el culo. De hecho, no se oía la letra, o se oía solo la letra, pero no la música, con lo cual era una bazofia infumable.
Radiofónica.
Pero que es una canción de los zombies que se llama A Butcher's Tale, la canción del carnicero, y que habla sobre las experiencias de este carnicero en la Primera Guerra Mundial.
Guerra Mundial, bueno.
De este carnicero, que es carnicero de profesión y que se horroriza, al estar allí en el frente, y bueno, como dice la canción, que los predicadores le dicen que tiene que hacer de luchar por su patria, y él, que es un carnicero y que está acostumbrado a la sangre, pues está sufriendo horrores.
Y si no, que vean, Johnny cogió su fusil.
Ah, sí, es de la Primera Guerra Mundial.
De la Primera Guerra Mundial. Bueno.
Va, ahora sí, dilo otra vez, que si no, queda bien.
Hacer rizoma.
Those flies wouldn't preach for the sound of God.